Tag es presentado por la conexión más rápida en Infinitum y por PC HP Touch Smart redefine lo que puedes hacer con un toque.
Hola, muy buenas noches. Esto es Tag. Mi nombre es Javier Matuk. Hoy es lunes 2 de abril del 2012. Estamos arrancando el periodo conocido como Semana Santa. Igual ya no estás trabajando o igual ya no estás estudiando. Puesta de vacaciones, el tráfico en las ciudades grandes, aquí en la Ciudad de México, ha disminuido dramáticamente y esto va bajando como va avanzando la Semana Santa, se van guardando los automóviles, la gente en sus casas o van saliendo y dicen por ahí que la gente que llega a visitar las ciudades como esta, pues de alguna forma vuelve a llenar los espacios, pero la verdad es que no, los que nos hemos quedado aquí en algunas Semanas Santas, podemos constatar que hay una ciudad que existe el poder hacer, digamos, un tiempo razonable del punto A al punto B. Pero bueno, la idea no es hablar de la Semana Santa, la idea es hablar de tecnología. Hoy tenemos un programa repleto de información y contamos con la visita del director de Research in Motion o BlackBerry en México y Centroamérica. Él nos va a platicar todo lo que ha sucedido sobre la compañía, las declaraciones de la semana pasada, que sí y que no. Dudas que tengas sobre este tema en particular, mándanos por Twitter. Ya sabes, el hashtag es Tag Matuk, ya lo ubicas, lo dominas. Si tienes gente que tiene alguna duda sobre estos dispositivos, avísale que estamos aquí al aire. Y por supuesto, si nos estás viendo en la versión grabada de este programa, bueno, pues ya te enterarás de todo lo que platicamos aquí, de todos los temas. Y bueno, con esto comenzamos en esto que se llama Tag, hoy lunes 2 de abril del 2012.
La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es Tag.
Y bueno, en esto que es el Día de los Inocentes norteamericano, Google se esforzó por hacer bromas. Esto fue el pasado primero de abril, o sea, ayer. La primera broma fue un juego de Google Maps en 8 bits, supuestamente diseñado para Nintendo. La segunda fue el motor de búsqueda Google Really Advanced Search, que va más allá de lo que se espera, pues permite buscar cosas como una palabra exacta cuyos puntos en Unicode sea un número primo de Mersenne, un valor matemáticamente complejo, pues no puedo ni leerlo. La siguiente en la lista fue el modo multitareas de Chrome, que permite buscar en internet con varios cursores a la vez, algo que Google llamó la revolución de la ambinavegación. Luego apareció Google Racing, una asociación de Google con NASCAR para usar un vehículo autoconducido en las carreras, broma que incluso fue anunciada por Sergey Brin, el cofundador de Google. A estas bromas le siguieron muchas otras, como el Gmail Tab, un teléfono que se sustituye al teclado QWERTY por dos botones para escribir con código Morse. Una aplicación para teletransportación, Google Street View, un proyecto para colocar una cámara de 360 grados a los canguros para conocer Australia. La YouTube Collection, un juego de DVD con los virales más famosos. Google Fiber, que no es fibra óptica, sino una barra con fibra que se come. Un traductor para las mascotas, un reporte interplanetario de Google Analytics y un video con entrevistas a los perros de los trabajadores de Google. Sin duda, cuando hay tiempo libre, dinero para gastar y tiempo para ejercer estas cuestiones lúdicas, bueno, pues este Día de los Inocentes norteamericano, que es el primero de abril, lo celebraron en grande ahí en Google. También por ahí apareció en Mashable que lo había comprado, o era el director Conan O'Brien que lo compró, ¿no? O algo así. En fin, todo lo que hacen los norteamericanos en este día, que es el equivalente a nuestro Día de los Inocentes. Y bueno, por otro lado, tenemos información: contratan a vagabundos como transmisores de Wi-Fi en Austin, ahí en Texas. Durante la conferencia de tecnología South by Southwest de este año, la empresa BBH contrató a 13 voluntarios de un refugio para personas sin hogar para cargar un dispositivo para hotspot, una tarjeta de negocios y una playera que decía: hola, mi nombre es tal y yo soy un hotspot 4G. Los vagabundos tenían que estar alrededor de la conferencia e intercambiar internet por donativos de $2 por 15 minutos de conexión. Además, la empresa les pagaba $20 diarios. El proyecto se llamó Homeless Hotspots y conforme se expandió la información, hubo muchas reacciones de indignación y protesta. Para calmar las reacciones, uno de los vagabundos comentó a los medios durante la conferencia que a él le gustaba ese trabajo porque le había permitido hablar con gente que de otra forma no se le hubiera acercado. Supuestamente la idea era dar trabajo a los vagabundos y que estos ganaran algo de dinero, pero suena un poco ventajoso que se use a las personas sin hogar como una estrategia de marketing. Eso está por verse ahí de todo en este mundo del marketing. Y bueno, lanza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la SCT, una aplicación llamada Traza tu Ruta para conocer las distancias, el tiempo y el costo de un viaje por las carreteras del país. Esta aplicación aparece con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. Apareció hoy, o sea, casi no la libran. Y para ampliar la cobertura de un servicio que ya ofrecía en su sitio web con 10 millones de consultas por año. Está disponible de manera gratuita para iOS, Android y BlackBerry desde las tiendas de cada sistema operativo o desde la página de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ahora solo está cargada la información de algunos estados, pero si se completa la información, la aplicación sería muy útil para esta Semana Santa. Por ahora, como mencionábamos, están los estados del norte de la República. Y bueno, ya la bajamos, una aplicación en donde le pones tú el punto de partida, el punto de llegada, y básicamente lo que te ofrece es una ruta y te calcula, por supuesto, el costo del peaje, las tarifas que tienes que pagar. Y bueno, interesante la aplicación, veremos cómo evoluciona con algún mapa o algo ahí un poquito más interactivo, más 2.0 y no tan, digamos, tan 1.0. Y bueno, la polémica aplicación Girls Around Me, ¿un peligro o una herramienta? Esta aplicación utiliza la información de dicha red social y de Facebook para ubicar a las mujeres que estaban o que están en torno a una determinada ubicación. Todo comenzó porque John Brownie, del blog Cult of Mac, descubrió que la aplicación a la que llevaba enganchado varios días no era en realidad tan divertida, sino que resultaba peligrosa por la información que compartía de las mujeres sin que éstas lo autorizaran. Este enorme problema surgía de una brecha de seguridad en la privacidad de Foursquare y Facebook, que mostraban toda la información contenida en los perfiles sin ninguna restricción. Después del artículo y su posterior difusión, Foursquare bloqueó el acceso desde dicha aplicación, Apple la eliminó de su tienda de aplicaciones y los dueños del programa lanzaron un comunicado en el que decían que ellos no habían hecho nada malo, que solo eran un chivo expiatorio por haber mostrado los problemas de seguridad de Facebook y Foursquare. Sin duda no. Hay que recordar que las políticas de privacidad y sobre todo los parámetros de seguridad de una red social no son una cuestión que se pueda darle sí, enter, no. Es importante leer todo lo que uno hace o no hace, o todo lo que permite o no permite. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Por último, en las breves o en las notas de hoy, lunes 2 de abril, Semana Santa, Ashton Kutcher será Steve Jobs, pero no en la película que todos pensaban. Los rumores en los medios decían que el largometraje iba a estar basado en la biografía que Walter Isaacson escribió con la cooperación del mismo Jobs y para la que Sony ya pagó por los derechos varios millones de dólares. En realidad se espera que la estrella de la serie televisiva Two and a Half Men interprete a Jobs en una película independiente que podría ser filmada en el mes de mayo con un iPhone, no se lo dije yo, cuando el actor está libre de compromisos con el programa. El parecido de Kutcher con el fundador de Apple es sorprendente, pero puede que su película indie termine por perder ante una producida por Sony con un libreto escrito por Aaron Sorkin, que también hizo Moneyball, The Social Network y The West Wing. Pues bueno, buenas o malas noticias, la vida de Steve Jobs, sin duda alguna, para los que estamos clavados en este tema y en esta industria, siempre será una de las versiones. Es importante, por supuesto, leer la biografía autorizada, es importante leer también otras biografías no autorizadas, porque si te quedas nada más con la visión oficial de alguna forma, o digamos, sí, autorizada por Apple, pues es una de tantas, ¿no? Siempre es importante conocer desde varios puntos de vista, en este caso, pues la vida de una persona que fue absolutamente brillante, con muchas ideas, pero que también tenía una vida compleja, llena de pues algunos sinsabores que tuvo a lo largo de su desarrollo, un carácter bastante pues especial, como lo mencionan. Pero bueno, por lo pronto, Kutcher igual hace una película ahí de fin de semana, un asunto indie, para interpretar a Steve Jobs, basado en un guión de Aaron Sorkin, exactamente un libreto escrito por él. Mientras tanto, Sony Pictures ya pagó, ya hizo un cheque y ya harán una superproducción en 3D que va a estar en todas las salas y todo. Y aquí el tiempo obra a favor de nosotros, porque ya veremos Seguramente saldrá primero la de Kutcher, pero bueno, ya veremos cuál está mejor o qué mensaje da una o da otra. Y aquí, insisto, lo importante no es decir, hay una película de Jobs, seguramente harán más, como las biografías. Hay varias biografías y hay varios libros que hablan de él. Y bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, con un ojo al gato y otro a la pantalla.
Si alguna vez te imaginaste que sería genial que Google Maps fuera en 8 bits, te informamos que tienes un futuro en esta empresa. Esto se debe a que hace unos días el equipo de desarrollo software crearon una versión en 8 bits de este servicio. El resultado es totalmente increíble e incluso cuenta con un Street View. Además de que en el video nos muestran cómo lo podemos probar en nuestra consola del NES o en su defecto en una Famicom, siendo esto un gran pretexto para sacar esta consola de nuestro armario. Aunque no se sabe si realmente saldrá el cassette de forma física, podrás probar esta nueva función accediendo a Google Maps y elegir la opción Quest.
Muy bien, ¿y viene con los cacahuates?
Ahorita platicamos de los cacahuates. Y bueno, es un gusto para mí saludar a José María Fregoso. Él es el director general de Research in Motion para México y Centroamérica, ¿es correcto?
Absolutamente.
Lo dije bien, déjame acercarte un poquito.
A ver, me acerco un poquito para acá.
Bueno, estás en tu casa, tú sientes a gusto. Y bueno, primero muchas gracias por darte una vuelta por acá. Fue una petición así un poco repentina, pero bueno, qué gusto que tuviste tiempo, José María. Y para mucha gente que nos sigue, seguramente conoce de cerca la historia de en general de BlackBerry y de la compañía, pero seguramente hay mucha gente que no la conoce bien y me gustaría, si tú no dispones de otra cosa, que nos platiques rápidamente cuándo empieza, en este caso, el producto BlackBerry, hace cuántos años, cuántos han vendido, como para hacer, digamos, poner un poco las bases de lo que platicaremos un poquito más adelante.
Ok, mira, primero que nada, nuevamente muchas gracias por invitarme.
Con mucho gusto.
Siempre es un honor para nosotros estar con ustedes, así que qué bueno que se dio hoy. Además que, como mencionabas al principio, el tráfico fue muy benigno hoy.
Claro,
así que,
claro.
Todo así que mucho gusto estar aquí contigo. Mira, la empresa Research in Motion se funda hace 20 y tantos años. Es Mike Lazaridis, que es uno de los cofundadores, funda la empresa y empiezan a trabajar con desarrollos de diferentes tecnologías, buscando siempre mejorar tecnologías existentes. Sin embargo, empiezan a trabajar con un pager, digamos, de dos vías.
Uh-huh. Un radiolocalizador.
Radiolocalizador, exacto, de dos vías. Y en 1999 se lanza el primer BlackBerry.
¿99?
En 1999,
okay.
Así es.
¿12, 13 años?
Uh-huh. Ajá, correcto. Y pues desde entonces hemos estado innovando. Aquí en México lanzamos el primer BlackBerry en el 2004.
Ok.
2004, así que ya.
Ya tiene un rato, ¿no?
Tiene un rato. Y digo, yo me siento muy afortunado de haber sido parte de ese proceso de haber lanzado BlackBerry aquí en México.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en BlackBerry, cuánto tiempo llevas?
Mira, tengo 7 años voy a cumplir.
Ok.
En años de perro son
¿por 8?
Por 7 es un poco más. Pero,
ok. Ok.
Pero sí, ya tenemos un rato aquí con la empresa.
Muy bien, y bueno, ha habido varios cambios en el mercado. Primero, el producto se ubicó para un mercado corporativo, ¿no? En un principio era sinónimo BlackBerry, o bueno, los equipos BlackBerry con el ejecutivo, digamos, de un gran corporativo. ¿Es correcto esto?
Sí, sin duda que nuestro primer servicio fue un producto corporativo. Y mira, muchas tecnologías nuevas empiezan en esos segmentos. El mismo celular empezó en el segmento corporativo, eran altos ejecutivos. Y con el paso de los años se convirtió, pues digo, como hoy día, ¿no? Que está en todos los segmentos sociales. Así empezó BlackBerry también. Empezamos con un servicio, porque el servicio de BlackBerry Enterprise Server estaba dirigido a la empresa. Uh-huh. Hoy día tenemos una gran penetración en este segmento. Estamos en las principales empresas a nivel mundial. Pero también hemos roto esa barrera corporativa y también tenemos una gran penetración en el mercado de consumo.
Que eso un poquito más adelante lo voy a preguntar. Digamos que BlackBerry estaba solo compitiendo en el mercado de los teléfonos inteligentes. Básicamente estaba Palm por un lado con su Treo, ¿no? Le tocó toda la competencia con Treo.
Sí.
Palm ya no existe, etcétera. Lo compró HP, el software, y bueno, una historia ahí medio de sube y baja. Sin embargo, llegan competidores, ya no está BlackBerry tan solo y hay más compañías que venden teléfonos inteligentes. Y bueno, pues la compañía entiendo que se comienza a vender mucho fuera de Estados Unidos y de Canadá y tiene muy buena penetración en países emergentes, en México, América Latina, varios países. Y todo esto va bien, ¿no? O sea, va creciendo todo. ¿Es correcto?
Sí, bueno, empezamos desde hace muchos años. Como te comenté que en México lanzamos en 2004. Un par de años después, el equipo al que yo pertenecía lanzó Colombia, lanzamos Argentina, lanzamos Chile, Ecuador. Estamos en todos Sudamérica, en el Caribe. Y obviamente hay otros equipos de RIM que están encargados de llevar nuestra tecnología a otros mercados alrededor del mundo. Y hoy tenemos una gran parte, perdón, en mercados asiáticos, estamos entrando a China, en África. Entonces realmente tenemos una presencia mundial.
Y bueno, yo sé que mucha gente está esperando que te pregunte lo que te voy a preguntar, porque desde hace algunas semanas, tal vez algunos meses, hemos conocido algunos... Primero se filtró ahí un memorándum de algún ejecutivo, algún correo interno donde se quejaba de algunas especie de situaciones dentro de la compañía, que bueno, salió hace ya varios meses, y recientemente ha habido algunos cambios ya en la estructura de la compañía y se percibe que han perdido segmento de mercado en los Estados Unidos en cuanto a porcentaje contra los competidores principales, y todo esto es una cuestión que de repente nos llega a nosotros mucho el comentario, no es que ya va a desaparecer, no es lo primero que dicen. Y la idea de invitarte aquí y gracias por estar con nosotros es que nos digas y le digas a toda la gente que tiene un producto de ustedes o que piensa comprarse otro, que es tal vez la parte más pues ahí delicada, ¿cómo está la situación? ¿Qué pasó la semana pasada? Hubo unas declaraciones, renunció, bueno, bajó del board uno de los fundadores. ¿Cómo está ahorita BlackBerry?
Mira, la verdad es que estamos bien, estamos en un periodo de transición en toda industria y mucho más en high tech. Tú sabes que hay ciclos, claro, sin duda. Tenemos, como te comenté, una gran presencia mundial. El jueves de la semana pasada anunciamos resultados. Entre el trimestre que terminó a finales de febrero contra el anterior, crecimos 2 millones de usuarios netos nuevos.
¿2 millones nuevos?
Sí, estamos hablando de 77 millones de usuarios a nivel global.
Okay.
Sin duda que se habla mucho, y mira, la verdad es que qué bueno que hablen de nosotros. Una de las cosas, y te voy a decir,
por favor,
que a mí me trajo a RIM, que a mí me convenció hace 7 años de entrar a RIM, es que una persona con la que entrevisté, yo le dije, ¿por qué veo tanto ánimo dentro de RIM? Y me dijo, porque estamos cambiando el mundo. Y me lo cumplieron, lo hicimos. Javier, yo te puedo decir hoy que estamos nuevamente en un proceso de cambiar el mundo. Sin duda que estamos en una transición y sin duda que estamos en un segmento muy interesante, que es muy atractivo para muchas empresas, y tú sabes cuáles son de gran tamaño. Sin embargo, la penetración de smartphones hoy día es pequeñísima aún a nivel mundial. La oportunidad es muy grande. Una transición en tecnología, como ustedes saben, no se da de la noche a la mañana.
Claro.
Nosotros tenemos, hay mucho rumor de que BlackBerry se quedó dormido, que no siguió los tiempos. La verdad es que tenemos más de 2 años trabajando en nuestra plataforma para los siguientes 10 años. Y les compartimos hace unos meses, ¿no? Unas semanas más bien, en febrero, una pequeña ventana hacia nuestra visión, hacia dónde vamos. Yo le voy a decir al usuario de BlackBerry que quizá muchos de los comparativos que está usando hoy día es porque tiene un equipo que tiene un sistema operativo que lanzamos hace 3 años.
Ok.
Recientemente, de octubre a la fecha, hemos lanzado 5 modelos aquí en México con BlackBerry 7. Y BlackBerry 7 es nuestro puente hacia BlackBerry 10. Pero BlackBerry 10 es nuestra plataforma, no nuestro equipo, nuestra plataforma para los siguientes 10 años. Y se ha hecho a través de adquisiciones estratégicas como Qnix, por ejemplo.
Que es el fabricante original del software, ¿no?
Es el operativo, del sistema operativo, exactamente. Y tú sabes que es un sistema operativo muy robusto, que se usa en la industria nuclear, que se usa en la industria automotriz. Esa es la base de nuestro sistema BlackBerry 10 y que hoy día se puede ver en el sistema operativo OS2 de Playbook que lanzamos hace unos días.
José María, hay por ahí una frase común que dice que percepción es realidad, ¿no? Y de repente nos llegan aquí comentarios de todo tipo, ¿no? O sea, nos llegan y nos llegan y nos llegan. Nosotros somos medio y nos llegan. Ustedes seguramente les llegan más. ¿Qué le contestas tú directamente a la gente que dice, no, es que yo ya no quiero BlackBerry porque escuché, me dijeron, me enteré o leí o me dijo una tía o ya sabes, ¿no? Que ya no va a existir.
No, definitivamente no. Somos una de las empresas más rentables de la industria. Vean nuestros estados de resultados.
Ganan dinero.
Ganamos dinero. Este trimestre acaba de terminar, tuvimos ingresos por 4.2 billones de dólares.
4.2 billones son 4.200 millones.
4.200 millones de dólares. Uh-huh. Tenemos reservas en efectivo que crecieron por 600 millones de dólares en 2 billones de dólares.
Okay.
O sea, 2.000 millones de dólares. Somos una empresa saludable, somos una empresa que está en un proceso de transición, pero somos una empresa que estamos muy preocupados por nuestra base de usuarios para asegurar que les demos el servicio y el valor que merecen.
Okay.
Sabemos que hay oferta de otras plataformas, claro, y hay cabida para ellas. La verdad es que, como te comento, el segmento de smartphones apenas está empezando. Esta carrera apenas está empezando.
Sin duda, sin duda. Ahora, bueno, ya dijiste muy claro que la compañía está estable, está funcionando, está trabajando, de hecho, en la plataforma para los próximos 10 años, como lo mencionas. ¿Es el BB10?
BlackBerry 10.
Sí. ¿Cuándo veremos algún avance de esto? Porque mencionaron también que iban a sacar estos productos a finales de este año. Uh-huh. ¿Es correcto?
Programado para lanzamiento para finales de este año.
¿O sea, diciembre o antes de la época navideña?
Bueno, obviamente tú sabes que queremos aprovechar esa temporada, claro, así que trataremos de tener el producto en mercado antes.
Muy bien. Aquí nos pregunta muchas cosas la gente y básicamente repiten cuánto tiempo le queda de vida a BlackBerry. Bueno, pues ya lo acabas tú de comentar. Claro. Eso es básicamente un rumor que hay por ahí. Nos preguntaban hace rato que empezamos a tuitear esto, que por qué no hacían, y la pregunta es muy válida porque igual no toda la gente está tan clavada como nosotros, uh-huh, que por qué no hacían, en términos sencillos, ¿por qué no usaban Android? Es una pregunta válida porque la gente llega igual al punto de venta y le dicen, este tiene tal y este es BlackBerry. Entonces, ¿cuál es la respuesta oficial, digamos?
Mira, la realidad es que nosotros estamos desarrollando nuestro propio sistema operativo. Hoy día entendemos que, y validado por el mismo Google al adquirir a Motorola Mobility, que la estrategia de control vertical es muy importante. El dueño del hardware tiene que ser dueño del software. Uh-huh, uh-huh. Hoy día está muy fragmentada la oferta de Android y es un sistema operativo que está dirigido al consumidor. No hay duda alguna para nosotros. Sin embargo, nosotros creemos que es mucho más importante contar con el control del sistema operativo por muchas razones y principalmente por la seguridad. Okay. BlackBerry siempre ha sido reconocido por la seguridad que ofrece y eso es algo que no vamos a comprometer nunca. Para nosotros es muy importante la seguridad y no solo para la empresa, para el usuario individual. Me han dado casos. Hay un director de cine muy famoso aquí en México, no voy a dar su nombre porque no le he pedido permiso de usarlo, pero se llama Billy Robson.
Ah, ya. Ok.
Él perdió su BlackBerry, uh-huh, en un no sé si antro, restaurante.
En un evento social,
okay, vamos a llamarle así.
Dejémoslo ahí.
Prendieron las luces, apagaron la música, el BlackBerry había desaparecido. Lo que hicieron es que entraron y usaron el BlackBerry Protect, uh-huh, para accesar el equipo. Le prendió el timbre, uh-huh, perdón, y le mandó una señal para que sonara. Y encontró el teléfono.
Y estaba ahí mismo.
Estaba, alguna persona lo había tenido, lo había tomado.
No nos digas dónde apareció, pero bueno.
Okay. Sí, no. Entonces digo, a donde voy con esto es que seguridad es importante para el consumidor final. Claro. Y muchos lo han entendido, muchos se han acercado a mí y me lo han dicho. Pero hay que entender que en el teléfono celular hoy día tenemos información personal muy importante, fotos de nuestras familias, dirección, cuentas bancarias. Tú quieres tener esa tranquilidad de que tu información está protegida y eso es algo que no vamos a comprometer. Y por eso estamos desarrollando nuestra plataforma para darle al consumidor lo que pide, lo que necesita. Una oferta de multimedia, una oferta de contenido, pero dentro del ambiente que nosotros siempre hemos ofrecido, que es el sistema operativo de BlackBerry.
Se moría el tiempo, aquí se nos agota porque aparte corre rapidísimo y hay muchas preguntas. Una que yo te iba a hacer, la uno con esta que nos manda Tomás Ruiz, que nos tuitea, dice: preferiría un iPhone, y yo voy a agregar, o un Android, eso ya lo digo yo, uh-huh, por la cantidad de aplicaciones que maneja en comparación a las de BlackBerry. ¿Qué pasa con el mercado de desarrolladores en donde vemos aplicaciones, digamos, muy, como dicen en inglés, muy eye candy, ¿no? O sea, muy bien desarrolladas, muy que te llama la atención? ¿Por qué esas aplicaciones no están hoy en BlackBerry?
Mira, es una pregunta muy interesante y qué lástima que tienes poco tiempo porque puedo hablar de esto 20 minutos.
No, yo
puedo estar
una hora, pero todos los demás contenidos no se aguantan aquí.
Bueno,
pero
mira, para empezar, sí, el contenido es muy importante, uh-huh, para el usuario final y nosotros lo entendemos. Nuestra tienda de aplicaciones ha crecido. Este fin de semana celebró su tercer aniversario.
Okay.
Aquí en México hoy ya tenemos 8 millones de descargas mensuales de aplicaciones.
¿8 millones?
8 millones.
Okay.
Como plataforma y como tienda de aplicaciones, para un desarrollador es fantástica nuestra plataforma, porque estudios que han hecho indican que el 13% de los desarrolladores de BlackBerry han ganado más de $100,000.
Okay.
Comparado con otras plataformas, el 1% de esos desarrolladores ganan más de $1,000 por su aplicación.
Okay.
Eso lo hace muy interesante para el desarrollador, para el usuario final. Y esto lo dijimos en Barcelona. Hoy hice una búsqueda de solitario en mi Playbook. Uh-huh. Y encontré 25 aplicaciones de solitario.
En tu Playbook.
En mi Playbook. Uh-huh. Si tú ves la plataforma, por ejemplo, de Google, y haces una búsqueda, vas a encontrar más de 500 aplicaciones de solitario. Y si la ves en la tienda de Apple, vas a encontrar más de 1,200. Entonces la pregunta es, ¿cuántas aplicaciones de solitario tú necesitas revisar antes de decidir cuál quieres comprar?
Pues, no 1,500. Okay.
Entonces, digo, ¿es cantidad o es calidad? Entendemos qué tan importante es y entendemos que tenemos que seguir trabajando en eso. Y lo estamos haciendo.
Muy bien. ¿Tú ya viste algún prototipo de BB10, del sistema operativo siguiente?
Sí.
¿Y cómo? Danos ahí una de las... Mira, ¿cómo se ve? Mira,
es fabuloso. Es increíble y estoy seguro que les va a gustar. Tú lo vas a ver en un mes en Orlando con nosotros, en BlackBerry World. Uh-huh. Ahí les vamos a abrir una ventana todavía más grande hacia lo que es BlackBerry 10. E incluso a los desarrolladores que asistan les vamos a dar un modelo de demo para que puedan empezar a probar sus aplicaciones ahí.
Y cambia, desde el punto de vista desarrollador, si yo hacía algo para la versión 7 o anteriores, este es un nuevo entorno, ambiente y herramientas, ¿verdad? Es
bueno, y estamos trabajando muy fuerte en eso. Tú has oído ahora que tenemos acuerdos con Adobe Air, uh-huh. Tenemos nuestro lenguaje nativo, pero también tenemos el emulador de aplicaciones Android, que es muy fácil para el desarrollador portar una aplicación que ya desarrolló a nuestra plataforma. Hoy hay una gran cantidad de muestras. Tú entras a la tienda de App World, yo acabo de bajar una que se llama iFishing, que por cierto ya gané un torneo.
Okay.
Y es una aplicación portada. El desarrollador solo la mete al emulador y la porta a nuestra plataforma, muy sencillo.
Okay.
Entonces esto va a hacer que crezca obviamente nuestra oferta de aplicaciones.
José María, por último, nada más para aclarar muy bien este asunto, que yo no lo escuché, nada más leí todos los reportes donde el nuevo CEO comentó o quiso dar a entender o se entendió que se salían del mercado de consumo y que se quedaban nada más atendiendo al mercado corporativo. Eso nos dio a nosotros, los que nos dedicamos a esto, ya no hay tinta, ¿no? Pero muchos bits y bytes, porque muchos decían, va, ya dijo que se sale y todo. Y luego nos llega un boletín de prensa diciendo que no. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, absolutamente nunca dijo algo así. Lo que nuestro CEO dijo es que nos vamos a enfocar en nuestros clientes corporativos. Pero muchos de estos clientes corporativos también son consumidores finales. Ellos tienen un equipo que pueden usar para el trabajo, pero el fin de semana lo usan
para su vida diaria.
Para su vida diaria.
Vida personal.
Entonces, lo que él estaba diciendo es que tenemos que enfocarnos en la parte que nos hace fuertes. Seguridad, empresa, BlackBerry Messenger.
Okay.
Algunos medios malinterpretaron este comentario, pero de ninguna manera, y te lo digo, estamos dejando el mercado del consumidor.
Es importante que lo recalques, porque
es un mercado hoy día que tiene una penetración tan pequeña y que es tan importante para nosotros, donde una gran cantidad de nuestros usuarios están en ese mercado, y absolutamente no vamos a salir de ese mercado.
Perfectamente. José María Fregoso es el director de Research in Motion o BlackBerry en México y Centroamérica. ¿Ahora es correcto?
Correcto.
Agradecemos mucho su presencia aquí en este estudio en TAG, en el Matucplex. Ya lo conoció José María, y gracias por venir, por aclararnos estas dudas. La compañía no se va, no está desapareciendo, sigue atendiendo al consumidor y a toda la gente que se acerque y quiera comprar sus productos. ¿Cuándo hay nuevos modelos todavía con el 7?
Mira, venimos trabajando ahorita en dos nuevos modelos que estaremos lanzando en los siguientes... En las siguientes 4 a 8 semanas.
Muy bien. Y por ahí estaremos pendientes de lo que... las noticias que surjan con el BlackBerry 10, que es el nuevo operativo. Y por supuesto, pues muy, muy al pendiente de todo lo que haga.
Muchas gracias, Javier. La realidad es que sabemos que tenemos un reto muy grande por delante. Y nuestro consumidor y el mercado tienen nuestro compromiso, que vamos a buscar agregar valor.
Muy bien. Muchas gracias, María.
Gracias.
Continuamos aquí en TAG.
Si a ti te gusta hacer recorridos nocturnos con tu bicicleta y quieres estar bien iluminado para evitar accidentes, te tenemos la recomendación perfecta. Y es que Dirk Strockman ha creado la primera luz de dínamo sin contacto. Es decir, que no requiere de fricción para producir energía, por lo tanto no hay ninguna desaceleración ni ruido mientras utilizas esta lámpara. Esto se debe a que esta luz trabaja con todo tipo de llantas metálicas, ya sea de aluminio, acero o magnesio, aunque las de aluminio y magnesio no son magnéticas, pero a través de los movimientos relativos de los imanes y el material conductor de la llanta crean corriente Foucault por medio de campos magnéticos que son absorbidos por el núcleo generador de la lámpara y de esta manera producir energía eléctrica. Además, la luz Magnic contiene los LEDs más eficientes del mercado para obtener una máxima intensidad de luz a partir de un mínimo de energía.
Y bueno, regresamos aquí a este tag y nos echamos un ratito con José María, pero bueno, creo que es importante e interesante conocer los puntos de vista del director general en México y América Central, iba a decir Latina, no, América Central de esta compañía, que bueno, pues sin duda ha recibido muchos comentarios, ya lo confirmó aquí, que no se van, no están perdiendo dinero, no va a desaparecer ni nada, ya será tu decisión qué plataforma te compras, y lo que él menciona de las aplicaciones es importante. Yo siempre lo digo, bueno, ay, ¿qué me compro? Entra a la tienda de aplicaciones, ve qué te gusta, ve qué vas a usar y bueno, eso te va a dar un poquito ahí de decisión. Ya tenemos aquí en este estudio Matuplex esto, que es la edición Star Wars de la consola Xbox. Esta edición es limitada, es exclusiva, ¿no? Van a ser nada más unos cuantos millones de... No sé cuántos van a ser, pero bueno. Como tú te podrás dar cuenta si la estás viendo o si lo estás escuchando, es una Xbox blanca con estos motivos pues setenteros, ¿no? Que tenía Star Wars, donde había ahí unos... simulaba como unos paneles o piezas de alguna pues, nave espacial. Es Artudito, además. ¿Es Artudito? He vivido engañado toda mi vida. Claro, es el Arturito, como decíamos aquí en México. Pero bueno, finalmente... Claro, qué animal soy. Se ve que soy súper fan de Star Wars, ¿verdad? No, hombre, yo... La princesa Leia y yo somos amigos. Con razón, pero este es de C-3PO, ¿no? Sí. Ah, son los amiguitos. Ok, el joystick es un color dorado que a mí, Javier, no me gustó, pero bueno, habrá gente que le guste. Este color dorado del joystick de la versión Star Wars de la consola Xbox. Y también está la cámara o el sensor Kinect, que es blanco. Este normalmente es negro, ¿no? O un gris oscuro, casi negro. En este caso, ¿qué animal soy? No ubiqué que era Arturito. Yo sabía que era Star Wars, pero bueno. Es de humanos errar y es más humanos aceptar que la regaste. Y esto nos llegó, esto no viene con tu consola, eso es nada más aquí para los cuates. Un saludo a la persona que nos lo mandó, en donde, bueno, pues es parte de la promoción y parte de la mercadotecnia de esta firma, en donde esta consola, además de digamos ser de la última generación disponible, incluye un nuevo disco duro de 320 gigas. Y también otra característica interesante es que la consola, cuando la usas, de hecho tenemos un unboxing por ahí, lo vas a poder ver, produce sonidos típicos de Star Wars, o sea, hace unos ruidos especiales. Aquí va el disco duro de 320 gigas para que guardes todo lo que se te ocurra. Lo puedes sacar, por supuesto, y ay, sin romperlo, aquí está un pedazo de Arturito, aquí está. Aquí está toda la información, todas las memorias de R2D2. Y bueno, pues básicamente es la consola que sale a la venta, si no me equivoco, el 6 de abril, dentro de algunos días, ya la tenemos aquí, por supuesto. Y bueno, pues si eres fan de Star Wars o no, es un buen pretexto para comprarte este modelo. Si tienes uno antiguo y quieres cambiarlo por lo que tú quieras, puedes buscar este. ¿Va a ser más caro? ¿Mucho más caro o no? Como 7 varos, ya con todo, con el sensor Kinect. La consola incluye dos juegos, que es el juego de Star Wars y otro juego que es el Kinect Adventures, que te vas a poner a mover ahí. Una pregunta, con todos los juegos de Kinect, es decir, hechos para Kinect, puedes usarlos con el control, ¿verdad? ¿O no? O sea, hay que moverse un poquito, pero bueno, pues yo creo que mucha gente quiere tener aquí este famoso sable de Star Wars y poder hacerle como en la película. Y también le puedes decir, I am your father, y te contesta, ¿no? Oh, ya no voy a hacer ningún chiste hoy porque ya me equivoqué con esto que es Arturito. con razón, yo soy mega fan de Star Wars. Los puertos son estándar, lo que viene todo. Me hace memoria todo. Lo que viene, me gusta el del Lego. Son los puertos estándar, ¿no? De ahí fuera no pasa nada. Pontón, tú que tienes info, ¿qué otra versión están planeando?
¿De Xbox?
Sí, así, alguna otra que pues salga.
Todavía no. No hay. Yo todavía especulo que posiblemente Halo.
¿Alguna versión
de Halo 4 podría ser? O
¿Cuál?
Call of Duty podría ser. Okay. Pero ahorita no hay nada confirmado. Nada más este de Star Wars de 320.
Muy bien. Esta es la edición Star Wars de la consola Xbox 360. A la venta ya dentro de unos días en México y otros países. Y bueno, lo estás viendo aquí, por supuesto, en TAG.
Recapitulando un poquito y haciendo un resumen de lo que hoy presentó Motorola en este evento, o el objetivo de este evento, es presentarles tres nuevos productos que traemos al mercado. Razer en una edición limitada, que es la edición limitada blanca, que se está vendiendo exclusivamente con Telcel. Motorola crea esta nueva familia motosocial porque está hecha específicamente para los amantes de todo lo que son las redes sociales. Y como todo amante de la red social, quiere entrar a la red social todo el tiempo y a un solo clic de distancia. Y gracias a ese solo clic de distancia, Motorola ha desarrollado dos equipos que tienen la tecla dedicada a Facebook. Este es el Motorola Moto Key Wi-Fi. Tiene teclado QWERTY y la pantalla. Esta pantalla no es touch. Y este sí es el Moto Key Social EX225 con teclado QWERTY, con la tecla dedicada de Facebook y la pantalla touch. Tenemos Messenger de Telcel, Flagger, para chat, para mails. Tenemos 5 pantallas personalizables con Wi-Fi, Bluetooth, pantalla de cámara de 3 megapíxeles. ¿Sí? Y así vamos personalizando como nosotros quisiéramos, radio, obviamente FM, y todo lo que es reproducción de videos de multimedia. Estamos también trayendo colores, que esa es una nueva novedad para Motorola. Este equipo que te mostré recién, que es el Moto Key Wi-Fi, no solo viene en gris, sino que viene en rosa y púrpura. Eso nos hace jugar también en el mercado juvenil femenino. Sabemos que los colores a los consumidores les gustan muchísimo. Es el caso del Razer blanco y este tipo de colores para más masivo.
Continuamos en esto que se llama TAG, que sufrió algunos pequeños cambios de contenido por la visita que tuvimos, pero bueno, recuerda que estamos en Twitter, @matuk.com, seguido completo. Estamos en Facebook, /matukplex, y por supuesto nos pueden mandar mensajes por correo, por el ahora antiguo correo a TAG@matuk.com. Y bueno, continuamos aquí con mucho más para ti.
Quien vive al límite de la velocidad, todo lo ve más lento. Quien vive en Infinitum, domina la velocidad. Tú también conéctate con la máxima velocidad en Infinitum.
Pícale.
En Infinitum, la conexión más rápida.
Y bueno, es parte de la nueva campaña que nos comparte Telmex, que como tú sabes es patrocinador de TAG, y bueno, pues le agradecemos mucho. Sigo recordando la batida de que di ahorita con el Xbox. ¿No podemos editarlo, señor productor? No se puede quitar del aire esa barbaridad que dije, que yo lo veía como... O sea, me estaba echando un rollo ahí de Star Wars, entonces que es Arturito.
No se puede quitar.
Pero le tiene buen rollo, ¿no? O sea, realmente sí le puse cariño, le puse ganas. Que parece parte de la nave de ¿no? No.
Pues sí, es que Artudito es parte de una nave.
Ya. Pasemos a cosas más serias, donde sí le sé un poquito más que, por supuesto, Star Wars, ya te diste cuenta tú. Tenemos ahora en este estudio un nuevo teléfono que es el Samsung Omnia W. Y la W obedece a que incluye el sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango, la última versión, donde, bueno, pues la competencia se va a poner interesante. Ya estuvo aquí la gente de BlackBerry, han venido mucho. Oye, la gente de Sony Ericsson nunca vino, ¿verdad? ¿Ya se lo olvidaron de nosotros? Pues aquí seguimos nosotros, a ver si un día nos mandan un mail o les mandamos nosotros. Pero bueno, este Omnia W es un modelo cuatribanda, por supuesto, aguanta hasta HSDPA. Esto de HSDPA es una nueva velocidad, no nueva, es una velocidad más. En algunos teléfonos tú puedes ver por ahí una H arriba donde está la indicación de una E si es Edge, un 3G si es 3G o esta H que es el HSDPA, donde te da más velocidad. En este caso, este modelo acaba de salir hace poquito, la pantalla Super AMOLED, resolución de 800 x 480 píxeles, mide 3.7 pulgadas. Y bueno, aquí, bueno, tiene el Gorilla Glass de Corning, tiene, ya sabes, todas las radios sabidos y por haber GPS. Tiene, por supuesto, Wi-Fi, Bluetooth y celular. También sirve como teléfono celular. Y aquí lo que estás viendo en pantalla, y si no lo estás viendo, te invito a ver este programa, es la interfase Metro. La interfase Metro de Windows Phone, parte de la interfase Metro, básicamente es la misma en toda la plataforma. Ya por ahí leí una nota en donde mencionaba, creo que Microsoft, que ya va a permitir que algunos fabricantes customicen o cambien esta interfase. Yo creo que es lo peor que puede hacer Microsoft, porque si lo que tú quieres realmente es, digamos, mantener la misma experiencia de uso en diferentes plataformas, en diferentes fabricantes. Es algo que no pudo hacer Android, por ejemplo. El único teléfono que hay Google, digamos, virgen, es el Google, el Nexus Phone, que también lo hace Samsung, pero luego lo va a hacer seguramente Motorola u otra compañía. Y aquí, en este caso, bueno, este teléfono que es el Omnia W, viene con la interfase Metro casi casi limpia, ya dijimos que es Gorilla Glass, tiene 8 GB de memoria interna y tiene 512 MB de RAM. La cámara es de 5 megapíxeles, tal vez un poquito baja para el tipo de teléfono. Toma video a 720p, tiene el 7.5 Mango, ya lo dijimos. El procesador es un Snapdragon a 1.4 GB. Y bueno, pues tiene acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, tiene compás, etc. Y aquí lo interesante, por supuesto, o lo más llamativo, es la interfase Metro, la nueva forma de utilizar los teléfonos con Windows. La competencia se va a poner muy buena. Aquí estamos entrando al navegador, vamos a buscar aquí una página. Aquí estamos conectados con Wi-Fi, ojo, cabe hacer la aclaración, pero bueno, a ver si no me equivoco. Ahí está. Y bueno, pues funciona sin ningún problema. Se siente ligero el equipo. En la parte posterior está la tapa, que es metálica. Tiene flash, tiene aquí este cancelador para el ruido del viento. Tiene acá los típicos botones de volumen arriba y volumen abajo. Y el botón para el flash, perdón, para la cámara, activar la cámara. Donde yo aquí simplemente puedo tomar una cámara. Y si ustedes quieren ver lo que pasa tras bambalinas de tag, digan hello. Ay, ahí está. Eso fue lo que tomamos ahorita con este teléfono. Rápidamente, por favor, Shinigami. Ya se acabó. Es todo lo que se puede ver. Y bueno, este es el Omnia W, un teléfono de Samsung que está ya a la venta. Y bueno, pues la pregunta es siempre, ¿vale la pena comprarlo? La verdad es que primero tienes que decidirte por qué sistema operativo quieres. Si quieres BlackBerry, nada más hay una opción con ese fabricante. Si quieres Apple, nada más hay una opción con ese fabricante. Si quieres Windows o quieres Android, hay N opciones, muchas más de Android todavía, pero Windows va a estar hasta en la sopa. Van a meterle todo lo que puedan porque tienen que recuperar todo el mercado que perdieron, que es pues, todo el mercado, porque no tenían y no tienen básicamente presencia. Ya analizamos aquí el Nokia Lumia 800, es el más elegante de esa línea de Lumia que va a salir en México. Nos van a mandar el 710 en cuanto salga. Aquí está el Omnia W, puros teléfonos con Windows Phone. ¿Aguantará el la prueba? Sí. Voy a levantar el micrófono para que no se asusten. Sí, aguantó, bien. O sea, a ver. Íntegro.
La HP Touch Smart 610-1240 LAPC tiene un elegante diseño que se complementa con un poderoso conjunto de aplicaciones táctiles para redefinir lo que un toque puede hacer por ti y lo que tú puedes hacer con un toque.
Para empezar a usar el equipo, solo necesitas enchufar un cable de alimentación. El modelo tiene una pantalla ancha Full HD 1080p, e incluye Windows 7 Home Premium original y Beats Audio Studio Quality Sound para ver películas o editar y grabar un video casero.
Las posibilidades de comunicación son infinitas con el software HP MyRoom, que te permite hacer videoconferencias con la cámara y el micrófono incorporados, enviar mensajes instantáneos, charlar con video y voz IP y hasta compartir lo que se ve en la pantalla.
La conectividad inalámbrica está garantizada con el teclado y el mouse, así como con la conexión a internet y el Bluetooth.
Con la interfaz TouchMark 5.0 puedes acceder a tus programas, iconos de área de trabajo, barra de tareas de Windows y todos los programas de HP TouchMark sin salir del ambiente de Magic Canvas.
El software HP LinkUp te permite acceder desde la PC TouchMart al contenido y los programas que tienes en otras computadoras, sin la necesidad de un complicado proceso de sincronización o la confusión de tus archivos.
El equipo ofrece hasta una inclinación de 5 grados hacia adelante para reducir el reflejo y hasta 60 grados hacia atrás para usarla estando de pie o presentar un contenido a tu familia desde la mesa de la cocina.
Los nuevos procesadores Intel Core se suman a los recursos de este dispositivo para una mejor experiencia. La velocidad y el desempeño se adaptan a las necesidades del usuario para proporcionarle, por ejemplo, un flujo de imágenes sin interrupciones.
Las computadoras HP tienen un año de garantía y el soporte técnico está disponible vía telefónica los 7 días de la semana. Para más información visite www.hp.com.
Continuamos con este tag de hoy, lunes 2 de abril del 2012. Sigo recordando la barbaridad que hice con Star Wars. No, no se me va a quitar nunca, pero bueno, no me inviten a verla. Por algo no fui a verla en 3D. Ahora tenemos aquí esta aplicación que hablamos al principio de tag, que es Traza tu Ruta. Una aplicación que está, digamos, bastante fea, pero no vas a descargarla por lo bonito, sino por lo funcional. Y sí, la verdad es que está fea, pues que ni modo. Aquí lo interesante es que precisamente traza la ruta que puedes seguir por carretera. Las carreteras están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de este país. Y yo aquí ya la tenemos en iOS y en BlackBerry. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, mi origen. Vamos a ver, a decir que yo salgo de Baja California, por ejemplo, de algo que conozcamos por... Ah, caray. Cuernavaca no está en Baja California, o será otro Cuernavaca. A ver, DF. Ahora sí. Ah, es que está súper intuitiva. Y voy a salir del DF, voy a ir a Aguascalientes, por ejemplo, a El Álamo. Está cargando la información. Tú básicamente pones... Ah, ya sé qué aplicaciones. Tú pones el punto de partida, el punto A y el punto B. Y lo que hace la aplicación que lleva en la página de la ST años, ya la he usado yo, es que te muestra los tramos carreteros y te va diciendo el número de kilómetros, si no me equivoco. Sí, el nombre de donde sales. Aquí sales del DF en este ejemplo. Y a dónde vas, el número, la carretera, el número de carretera que tienes que tomar. Yo he viajado mucho en carretera en este país y nunca en mi vida me he fijado en el número de la carretera, pero bueno. Luego, cuántos kilómetros tienes que conducir por esa carretera, el tiempo, en este caso en horas, y el costo de las casetas. Sí, te menciona el nombre de la caseta para que cuando vayas llegando confirmes que no te has perdido. Llega aquí, por ejemplo, aquí en este caso, este trayecto que es México DF a... No sé dónde le puse, no me acuerdo.
También para el regreso de Semana Santa.
Son un buen... Para el regreso de Semana Santa, sí, pero pues mejor...
Luego
bueno,
se quedan ahí a la mitad porque no tienen con qué pagar.
Eso es importante aquí, por ejemplo. Ah, mira, está muy bueno eso que mencionaste. En este caso, ir del DF a el Álamo, que está en Aguascalientes, son 2.325 kilómetros... Y vas a pagar 1,855 pesos de casetas. Ahora, esta aplicación, la verdad es que se cae de fea porque yo quiero ver un mapa, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver un mapa y me gustaría ver en tiempo real cuando yo estoy circulando por esta ruta que me diga si voy bien o voy mal, ¿no? Porque para pasar una tabla que está en la página a la pantalla del smartphone, digamos que es un avance, ¿no? Es un avance. Pero todavía no significativo, pero bueno, es una... Uy, si yo les platicara lo que viví con la ST hace muchos años... unas historias de... Hace muchos años ya era otro México. Por ahí lo tengo documentado. ¿Ya nos vamos, señor Pontón? Es la aplicación traza tu ruta. Voy a ponerme en un tono fatalista que no debería yo decir, no debería yo decirlo, pero bueno, de nada a esto, pues puedes bajarla, por lo menos no cuesta, y te va a decir ahí algo de información. No, es que la verdad, es la página puesta en una pantalla de celular, no viene mucho al caso. Bueno, ya nos vamos, quiero nada más recalcar que cometí un error muy grande, no ubicaba que esta consola está... diseñada o está conceptualizada como el simpático robot Arturo. ¿Por qué le pusieron Arturito? Bueno, yo sé que es R2D2, pero ¿alguien le puso Arturito de verdad? ¿En España? ¿Arturito en España?
No, en España es R2D2.
A ver, acá hay fans de Star Wars o no, yo no.
R2,
joder. Bueno, pues esta es la consola. Perdón por la barbaridad que dije. Voy a ver cómo resarcimos ese. Bueno, cómo resarzo esa barbaridad, pero bueno, pues ya nos vamos. Hoy es lunes santo de la Semana Santa o Semana Mayor, como quieras llamarle. Si vas a salir de viaje y vas a manejar en carretera, hazlo con mucho cuidado. Con aplicación o sin aplicación, hazlo con mucho cuidado, por favor. Es una semana donde hay muchos coches y mucho accidente. No manejes, por supuesto, si estás cansado o si le entraste a algún tipo de bebida espirituosa o demás, no manejes. Más vale llegar tarde, esperarte un rato por ahí, no manejes. Si lo haces con mucha precaución, que disfrutes las vacaciones. Recuerda que aquí en matuk.com seguimos trabajando, como siempre, con información, noticias y todo lo que acontece en el mundo tecnológico. A nombre de todo el equipo que está aquí detrás de esta producción, les agradezco mucho su presencia, en este caso en el horario en vivo de este programa, que es los lunes a las 9 de la noche. Y ya sabes que normalmente los martes, como eso de las 12 del día, lo puedes descargar desde la página o también desde el portal YouTube. Muchas gracias, hasta pronto.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.